Buenos días. Vamos a ver, nuestra mirada sobre los puertos, diríamos, viene desde la geografía, en concreto desde la geografía urbana y social. De manera que prácticamente nosotros el análisis lo realizamos dentro de lo que podríamos denominar la relación ciudad-puerto. Tanto esta comunicación, puertos y espacios de exclusión social, como la siguiente, puertos y espacios públicos renovados, forman parte, diríamos, casi de una primera y una segunda parte, están bastante relacionadas, sobre todo porque proceden de esta misma mirada disciplinar y también porque han sido realizadas por miembros del mismo grupo de investigación. A ver, nosotros en la participación para este coloquio nos planteamos inicialmente analizar la transformación de los frentes marítimos urbanos que se ha convertido en una política prácticamente generalizada, podríamos decir una política global en todas las ciudades, la transformación de esos frentes marítimos. Si tenemos en cuenta que la transformación de esos frentes marítimos en realidad tiene mucho que ver con bien el traslado o bien la reconversión de espacios portuarios existentes que en muchos de esos sectores... que en muchos de esos sectores habían quedado con usos obsoletos, abandonados o relegados, a nosotros se nos planteó que podíamos hacer, diríamos, dos perspectivas. Una, la transformación moderna de los frentes marítimos, que será la ponencia de la comunicación posterior, y queríamos explorar una dimensión menos estudiada, que es la paralela configuración de lo que llamamos espacios desvalorizados, es decir, aquellos espacios relegados, abandonados, que han quedado obsoletos o que bien tienen también características de marginalidad social o incluso de exclusión social, tanto en el recinto portuario como en sus entornos. De manera que esa es la idea de elaborar esta comunicación. Comunicación que hemos elaborado, pues la que les habla, y las compañeras Carmen Rosa Delgado y Carmen Gloria Calero. Bien. Comunicación, como les decía, es analizar los espacios desvalorizados y también las zonas de exclusión social. En este caso, utilizando, diríamos, un estudio de caso, que sería el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pues a lo largo de una perspectiva, diríamos, histórico-geográfica. La intención del trabajo sería mostrar la persistencia de dinámicas segregadoras tanto en el espacio portuario como en su entorno. Y la estructura del trabajo la hemos planteado, diríamos, en dos grandes epígrafes. Un primer epígrafe que sería atendiendo a un marco general, atendiendo a la vinculación puerto-ciudad, y una segunda parte que sería el estudio empírico, el caso del puerto de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué este marco general? Porque, bueno, nos interesaba intentar insertar ese trabajo en un marco de validez más amplia, que era la relación ciudad-puerto. La intensidad de las relaciones ciudad-puerto ha hecho, como saben ustedes, que se acuñe el término precisamente ciudad-puerto, ¿no? Relación ciudad-puerto. Y esta relación, pues, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, acompasándose pues a los distintos cambios que han ido experimentando las actividades de producción, de intercambio y de transporte. De manera que también algunos autores plantean que las sucesivas reconversiones de los ámbitos portuarios pueden estar asociadas a las distintas rondas de acumulación de capital que abren nuevas perspectivas de inversión a través de la remodelación de esos espacios. De manera que también consideramos que la dinámica de acumulación de rentabilidad de estos espacios pues puede llevar consigo la aparición de espacios desvalorizados de los elementos que fueron funcionales en un ciclo económico anterior, pero que devienen obsoletos, no funcionales, que quedan abandonados en un ciclo posterior. De manera que si lo miramos con cierta perspectiva, tendríamos una dinámica de cierta construcción, destrucción de esos paisajes y morfologías portuarias. Buscando un marco general en el que insertarlo, se han identificado distintas fases en la relación ciudad-puerto, que desde nuestra perspectiva atienden a las correspondencias funcionales entre ambas. Por ejemplo, la primera fase se dice que es una fase de asociación funcional y espacial entre la ciudad y el puerto, porque el puerto es el fundamento de la actividad de la ciudad, pero luego se produce una segunda fase donde crece la ciudad, pero crece también el puerto, aparece la industrialización y, por lo tanto, se produce un cierto crecimiento y distanciamiento entre ambos, entre ciudad y puerto. A ello seguiría una tercera fase en la cual se produce una separación espacial del puerto respecto a la ciudad, que viene relacionada con la introducción de los contenedores, la exigencia de mayores superficies disponibles para el almacenamiento, e incluso se va configurando los puertos como un recinto bastante separado de la ciudad, que incluso en algunos casos llega a materializarse a través de la existencia de vallas o de verjas. Una cuarta fase, en el cambio de siglo, en que se revierte la tendencia y empieza a producirse una nueva tendencia de acercamiento e integración entre la ciudad y los espacios portuarios, para culminar en lo que decía al principio, la recuperación urbana de los frentes marítimos y de antiguos espacios portuarios que son reconvertidos para usos más urbanos. Esas, diríamos, son las fases que han sido identificadas en general para el occidente europeo y que, en principio, nosotros, como esto, nos lo planteamos como una exploración para ver qué validez puede tener, pues lo hemos utilizado como marco general. Pero dentro de esas etapas, nuestro interés era, bien, además de estas correspondencias funcionales, a nosotros lo que nos interesa explorar es ver si existe una paralela configuración de espacios urbanos desvalorizados y de exclusión social, bien en los puertos o en los ámbitos vecinos a los puertos, a lo largo de esta perspectiva temporal. Y esto, diríamos, lo ensayamos en el caso del puerto de Santa Cruz de Tenerife, una ciudad en su origen portuaria y cuyo desarrollo ha estado estrechamente vinculado, como sabemos, a su puerto. En esa primera etapa general, que decíamos de asociación funcional y espacial entre el desarrollo del núcleo portuario y el desarrollo del puerto, se está construyendo la ciudad, se está construyendo el puerto. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la búsqueda de condiciones de seguridad marcó o determinó la construcción de un conjunto de edificaciones defensivas, castillos, murallas, etcétera, que van jalonando su litoral. Sin embargo, una vez superada esa fase de inseguridad, pues muchos de estos elementos pierden esa función, devienen en elementos obsoletos y poco a poco se van bien abandonando, bien degradando, experimentando una ruina progresiva y acabarán en fases posteriores pues desapareciendo, o aquellos que perviven pues serán transformados en elementos dentro de esas políticas de transformación actuales. También la seguridad sanitaria utilizó la costa para la instalación, por ejemplo, de los lazaretos, ¿no?, de los edificios donde se aislaba a aquellos pasajeros procedentes de navíos contagiados o que podían contagiar. Pero igualmente, otras actividades o usos que resultaban molestos para su inclusión en el ámbito urbano se van desarrollando a lo largo del litoral en espacios pues más o menos alejados de la ciudad. Es el caso pues de los hornos de cal o determinados varaderos o fábricas de salazones. Aquí simplemente demostrar como una de las primeras ocupaciones del litoral fue la militar. Tenemos a su derecha el castillo de San Cristóbal y a la izquierda aquí una de las construcciones que también jalona de elementos defensivos el litoral hacia el noreste, el castillo de San Pedro. O el caso del lazareto, que, por ejemplo, su presencia de alguna manera descualificó todo el ámbito hacia los llanos, de manera que posteriormente va a ir acogiendo otra serie de usos molestos o incómodos para la ciudad. Otras actividades que se fueron ubicando a lo largo del litoral, pues fueron, por ejemplo, los hornos de cal, aquí en la zona del Barranco de Taodio, o los distintos varaderos que fueron instalándose a lo largo de la costa. En una segunda etapa, se produce un crecimiento de la ciudad y, paralelamente también, un crecimiento del puerto. A la vez que en las ciudades decimonónicas, en general, se produce un proceso de industrialización y también instalación de industrias en el puerto. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, del puerto de Santa Cruz de Tenerife, pues la era de la navegación a vapor va de alguna manera a requerir la construcción de muelles y depósitos carboneros que tienen su vigencia y que luego van a quedar ahí como elementos, en muchos casos abandonados, la presencia, la instalación de astilleros o el establecimiento de determinadas industrias como la fábrica de gas, la fábrica de electricidad y posteriormente la refinería de petróleo, la CEPSA, que continúa en la actualidad, o algunos varaderos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Valle Seco, los muelles y depósitos carboneros que estuvieron vigentes hasta principios del siglo XX, pero que posteriormente se han ido abandonando, en unos casos han desaparecido y en otros casos se conservan o reconvierten para otros usos. En la costa, cuando desaparece el carbón, pues se instala la petroquímica, la refinería de petróleo, o, por ejemplo, aquí, en el ámbito hacia los llanos, vemos la ubicación de la antigua fábrica de electricidad, que estuvo vigente pues hasta aproximadamente la década de finales de los 60. Igualmente, en los ámbitos próximos a los puertos van creciendo los barrios, fundamentalmente de clase trabajadora, vinculadas a las labores del puerto, estibadores, jornaleros, etcétera, etcétera, que habitan en barrios caracterizados por unas condiciones pues bastante degradadas, con rasgos de marginalidad. Y también en los ámbitos portuarios, en los ámbitos próximos al puerto, pues todos sabemos también la existencia de otras actividades, por ejemplo, como la prostitución, etcétera. Bueno, en una tercera etapa, que tiene que ver con, como decía antes, con la introducción de los contenedores y la exigencia de que los puertos desarrollen superficies mucho más amplias para su almacenamiento, la dinámica portuaria, diríamos, se autonomiza en cierta medida de la de la ciudad y se va caracterizando por el desarrollo de muelles que van aislando, separando la ciudad del frente marítimo. Asimismo, continúan procesos de obsolescencia y desaparición de actividades que venían de ciclos anteriores, por ejemplo, muelles carboneros, en unos casos desaparecen, en otros se mantienen, o saladeros, fábricas. Y asimismo, el desarrollo portuario va absorbiendo parte de estos espacios obsoletos. Aquí tenemos una imagen, de esa ciudad todavía vinculada al mar, cómo la ampliación portuaria significa una separación de los frentes marítimos de los urbanos respecto al litoral. En la cuarta etapa se caracterizaría ya en el cambio del siglo XX al siglo XXI y según ciudades ya prácticamente en el siglo XXI por un acercamiento e integración entre la ciudad y el puerto que por un lado va a producir la renovación y revitalización de zonas degradadas que se van a transformar en ámbitos urbanos más centrales, que prácticamente será lo que se comente en la ponencia posterior. Pero esto también va acompañado de la aparición de espacios de exclusión social vinculados al abandono de barcos con banderas de conveniencia y que se localizan dentro de los recintos portuarios. Sabemos que la globalización y la liberalización económica ha producido una intensificación de la competencia en el comercio marítimo internacional. Una de las manifestaciones de esa competencia intensificada ha sido, por un lado, la proliferación de los barcos con bandera de conveniencia o, por otro lado, la aparición de los segundos registros de buques. Si unimos esto a la desregulación laboral generalizada, entenderemos que es la aparición de espacios de exclusión social dentro de los propios recintos portuarios, a través precisamente de ese abandono de barcos. En el caso de Canarias, desde 1992 disponemos de un registro especial de buques amparados en nuestro régimen económico fiscal que otorga una serie de ventajas a los armadores. Por ejemplo, no es de extrañar que con una normativa pues bastante relajada y permisiva, pues gran parte de los buques europeos estén registrados en los puertos canarios. Y diríamos, las prácticas permisivas se manifiestan en el abandono de barcos en los puertos por los armadores, que dejan en una situación de total indefensión a la tripulación. Una tripulación que deja de percibir salarios, deja de recibir todas las atenciones básicas, que no es repatriada y que, por lo tanto, queda en los puertos a expensas, básicamente, de la atención de las ONG. Consideramos que, precisamente, estas prácticas permisivas en los puertos pues está propiciando la aparición de estos ámbitos de exclusión social, porque muchas veces estas tripulaciones quedan durante 1, 2 y 3 años encerradas en sus barcos con la mínima atención, precisamente por la existencia de estas prácticas. Y los puertos canarios, en este sentido, pues parecen estar cuestionados tanto por la Federación Internacional del Transporte como por otro tipo de organizaciones que consideran bastante negativo estas situaciones de permisividad.